Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, si eres de los que te sumas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, bienvenido, te acompañamos desde las 6 y lo hacemos hasta las 8:30. Hemos llegado a domingo, es 3 de julio, en una semana en la que Pedro Sánchez ha intentado exprimir al máximo su papel en la cumbre de la OTAN, lo hace hoy también en su periódico de cabecera y lo que te rondaré. Nadie pone en duda el éxito de la organización de esta cita, del gran escaparate que ha servido para un país como España, no dado a muchas alegrías, pero es un encantamiento que, aunque en Moncloa se van a esforzar en rentabilizar durante días, se va a acabar en horas. Algo como el cuento de la Cenicienta, lo de la carroza y la calabaza, pues eso. No corren buenos tiempos para el PSOE ni tampoco para Pedro Sánchez. Se vio hace justo 15 días, hace justo dos domingos, en las elecciones en Andalucía. No fue la derrota del candidato Juan Espadas, que también fue la derrota de unas siglas que sufren el desgaste de pactos parlamentarios muy complejos, muy peligrosos, y de una realidad económica que siguen minimizando en público desde el gobierno. A partir de mañana lunes, comienza una semana que no se va a parecer en nada a la que hoy termina. Ese papel de gran líder internacional que Sánchez se autoasigna, tiene que conjugarlo primero con las grietas abiertas en su gobierno, después con su debilidad parlamentaria y, lo que es más importante, con el malestar de la calle, que no ve final al alza de los precios y que está asfixiando a miles de familias, autónomos y empresas. En cuanto a lo primero, no es que en Podemos estén unidos y cohesionados como para sacar pecho, todo lo contrario. También de lo que ocurrió en Andalucía es más que una señal. Después del batacazo de las elecciones en esta comunidad, han empezado a sacarse los ojos entre ellos y a reflejar esas peleas permanentes a la izquierda de la izquierda. Una falta de unidad que se volverá a reflejar esta semana, el viernes 8, cuando en el Matadero de Madrid, Yolanda Díaz presente eso que ha llamado Sumar. No están para sacar pecho, pero en Podemos van a tratar de aprovechar esta recta final de la legislatura para distanciarse todo lo que puedan de sus socios del PSOE. Creen que es lo único que puede salvarles de un desastre electoral. El primer envite, las autonómicas y municipales de mayo, y luego también en 2023, cuando Sánchez convoque las generales, que, si no hay sorpresas, será a finales del próximo año. ¿Qué van a hacer en Podemos para distanciarse del PSOE? Primero, aprovechar el papel del gobierno en la cumbre de la OTAN. Aquí creen haber visto un filón para reagrupar a los suyos. Ya sabes que el compromiso de Pedro Sánchez es que el presupuesto de defensa llegue en 2029 a al menos el 2% del Producto Interior Bruto. Este mismo año, en este 2022, plantea ya un suplemento para el Ministerio de Defensa de 1.000 millones de euros. Estamos en un momento de guerra. Nuestras Fuerzas Armadas han reforzado el dispositivo de la OTAN, han aumentado también los costes, pero eso nos ha reflejado hasta el momento en un aumento de crédito para nuestras fuerzas militares. Ahí está el compromiso de Sánchez con el resto de socios de la OTAN, ese 2%, pero en su propio gobierno ponen trabas. El último en hacerlo es el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que cuando nadie le hace caso, que es casi siempre, pues recurre a lo que sea. Sobre todo para hacerse ver, después de estar al frente de un ministerio sin apenas competencias, que podría salvarse perfectamente con una dirección general. En este sentido, Garzón habla de seguridad y acusa al PSOE de estar haciendo el juego a la derecha.
Creo que un gobierno y una política de izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estamos condenándonos a la derrota. Es así de sencillo.
Condenándonos a la derrota. Todo el mundo está equivocado, menos Garzón. La OTAN estaba tan dormida que no había especial confianza en el papel de la Alianza Atlántica, pero Putin y su invasión en Ucrania le ha hecho despertar. Y está claro que la cumbre de Madrid ha servido, diga lo que diga Alberto Garzón, para reforzar el papel de la OTAN. Decíamos que el encantamiento de Pedro Sánchez se le acaba a partir de mañana, porque además de las tensiones internas del gobierno, tiene que hacer frente a la realidad de la calle. La inflación del 10,2% es un auténtico mazazo para esas clases medias que siempre dice defender el presidente, pero que la realidad es que cada vez son más pobres. El precio de los carburantes continúa siendo inasumible para esas familias, para esos autónomos que están tirando de ahorros pero que ya no pueden más. Defienden en el gobierno que sin la bonificación de los 20 céntimos podría ser mucho peor. Lo que no cuentan es que si aumenta el precio, aumenta también la recaudación. Porque cuando llenamos el depósito de nuestro coche, el 50% se va a impuestos. El 21% del IVA no están dispuestos a tocarlo. Desde el PP, Núñez Feijóo centra el tiro en el impuesto especial de hidrocarburos.
Que negocie con Europa la autorización a los estados para suspender el impuesto que grava la gasolina y el diésel. Porque ya los camioneros que transportan, y sobre todo las familias que tienen que ir a trabajar, y sobre todo también la gente que sale a faenar, ya tiene dificultades para salir con los barcos.
La supresión del impuesto especial de hidrocarburos supondría una bajada de 38 céntimos en el caso del gasóleo y de 47 en el de la gasolina. Tiene su repercusión, lógicamente, también para las arcas públicas, no solo para las del Estado, también para las de las comunidades autónomas y en una parte más pequeña para las administraciones locales. En el caso del Estado, perdería unos 3.500 millones de euros que, por otro lado, ya ha compensado con creces con ese plus de lo recaudado por el IVA tras el aumento de los precios. La propuesta de la supresión del impuesto de hidrocarburos está sobre la mesa. Los transportistas la vienen reclamando desde hace ya muchos meses. Fue una de sus reivindicaciones durante esa huelga del mes de marzo que provocó problemas de abastecimiento en supermercados y en empresas agrícolas y de automoción, entre otras. De momento, en el gobierno se sigue resistiendo, ni siquiera como algo temporal. Y en las estaciones de servicio, la resignación de los que van a repostar se mezcla también con el malestar de los que se resisten a normalizar que tanto la gasolina como el gasoil estén muy por encima de los 2 euros el litro.
Yo voy a vender mi coche porque no quiero pagar tanto en gasolina. Ahora me quiero mover en moto todo porque... es que me parece un robo.
No, la verdad que bueno, ya teníamos el destino que nos vamos a Cádiz pillado hace tiempo. Nos íbamos en coche, pues habrá que pagar más por la gasolina y ya está.
Siempre he intentado pues abaratar costes compartiendo con compañeros y todas estas cosas. Y ahora la verdad pues que lo intento más todavía.
Pues esta es la realidad que tendrá que asumir también a partir de mañana Pedro Sánchez después del chute de optimismo que se ha dado en la cumbre de la OTAN. Se acaba el encantamiento. En plenas vacaciones, dentro de los próximos días, el que tenga billetes con dos de las compañías de bajo coste tiene que estar atento. De momento, hoy, domingo, los tripulantes de cabina de Ryanair han puesto fin a la huelga, pero por ahora, porque convocan nuevos paros entre los días 12 y 18 de junio. 12 días más de huelga a lo largo de este mes. En Ryanair, este sábado, se han cancelado 16 vuelos y 300 han visto afectados con retrasos. A esto hay que sumar también los paros de otra compañía de bajo coste, de EasyJet, que el sábado acumularon 9 vuelos cancelados. Unas huelgas que se han dejado notar especialmente en el aeropuerto de Málaga, donde se han cancelado el 50% de los vuelos de EasyJet. Una de las afectadas es Paqui. Iba a viajar a Galicia.
El avión estaba todo preparado, pero que no había tripulación. Nos dijeron que venía tripulación de Sevilla, que los que iban a trabajar para que el vuelo, para que pudiera hacerse el viaje. Y hasta cuando llegaron allí, pues te puedes imaginar, la gente aplaudiéndole a los 3 que llegaron. Allí nos partíamos las manos dando aplausos, porque los vimos de llegar. El vuelo oficialmente salía a las 9, hemos salido a las 11:30. Han pedido disculpas por el retraso.
Hoy sigue, por tanto, la huelga en EasyJet. El día 12 retoman los paros en Ryanair. De todos los problemas que acorralan al gobierno está también el del gas. Y no solo por su alto precio. Esta misma semana, Pedro Sánchez se ha querido adelantar un posible problema del suministro. Dice Sánchez que hay que tomarse muy en serio una posible escasez de gas y de petróleo. Si se prolonga la guerra en Ucrania, los cortes de suministro a países de la Unión será una de las consecuencias. Hay que estar preparados para cualquier escenario, eso es verdad, aunque en España la dependencia del gas ruso no es elevada. Ahora hablamos de nuestra relación con Argelia, que es también interesante, pero centrados en Rusia, en 2021 solamente casi el 9% del gas que importamos procedía de allí. Sin embargo, aunque no se prevén problemas de racionamiento en nuestro país, si Rusia decide cortar el 100% de sus exportaciones a Europa, los precios aumentarán aún más. Esa es una consecuencia que también tendríamos que asumir desde España. Lo explicaba en el fin de semana con Cristino Roberto Gómez, profesor de la Universidad Europea de Valencia.
Creo que escenario no se va a dar. Lo que sí que se va a dar son escenarios en los que tenemos que minorar el consumo y desgraciadamente el único mensaje que funciona de forma contundente es el mensaje de precios. En la medida en que los precios sean más altos, pues controlaremos nuestra demanda, ajustaremos nuestro consumo a nuestras posibilidades y tendremos que reducir, porque de lo contrario, pues estaremos todos luchando por unos bienes que son escasos y nosotros mismos estaremos subiendo los precios.
No dependemos exclusivamente del gas ruso, pero sí en buena medida del de Argelia. Y hay que estar atentos a la respuesta que van a dar desde Argel a todas las compañías gasistas españolas que tengan que renovar sus contratos. Después del volantazo de Pedro Sánchez con la cuestión del Sáhara, después de tensar relaciones con Argelia, hay pocas dudas de que el precio del gas que importamos desde Argelia va a subir aún más. Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando Sánchez nos recuerde que si no es por él, ahora mismo la inflación en España estaría en el 15%. Están pasando más noticias en este domingo 3 de julio y te las voy a contar en titulares con Andrea Espuña.
Escuchas
La Mañana.
Prisión
provisional comunicada sin fianza para el chiqui, el detenido por matar en la madrugada del viernes en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, a un vecino de 45 años, atrincherarse durante 12 horas con un rehén y herir de gravedad al teniente coronel de la Guardia Civil al mando del operativo.
Colapsado.
El paso fronterizo de Ceuta con Marruecos es la primera operación paso del estrecho. Los controles sanitarios y de documentos de la gendarmería están ralentizando mucho la entrada. Hay retrasos de hasta 7 horas para cruzar.
Baja
levemente un 9% el precio de la luz. Pagamos de media 207 euros al megavatio hora por horas. El máximo será entre las 10 y las 11 de la noche y el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. La excepción ibérica amortigua en 74 euros el precio de hoy, pero aún así pagamos un 120% más que hace justo un año.
En un domingo, en ese día en el que baja el consumo, el precio de la electricidad en el mes de julio sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora. Se investiga.
Una presunta violación grupal a una joven de 26 años el pasado sábado 18 de junio en Valencia. Los hechos se produjeron de madrugada cuando al parecer tres hombres abordaron a la víctima en pleno centro de la ciudad y la agredieron sexualmente contra el capó de un coche.
Y tomada.
La ciudad de Lisichansk, el último bastión de Ucrania en la región oriental de Lugansk, tras cerrar por completo el cerco en torno a ella, según las tropas chechenas y rusas. Por el momento, desde Kiev no confirman la pérdida del enclave.
7:13, 6:13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
88.005, 88005, serie 49049.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en este primer fin de semana del mes de julio vuelve a ser noticia el coronavirus, del que nos hemos querido olvidar de él, pero nunca se ha olvidado el de nosotros. El último informe de Sanidad refleja los peores datos de la pandemia de los últimos meses. Más de 80.000 nuevos contagios y 205 fallecidos por coronavirus. Datos que también se trasladan a los hospitales. Ahora mismo hay más de 10.000 ingresados en planta con coronavirus. Los ingresados en UCI también suman el mayor número en meses, con 449 pacientes. Datos que han vuelto a abrir el debate sobre si introducir medidas de contención, como por ejemplo recuperar la ya casi olvidada mascarilla. Varias comunidades, Cataluña, Castilla y León, también la Comunidad de Madrid, recomiendan su uso en interiores. A esta petición se ha unido la titular de Sanidad, Carolina Darias. Con todos los indicadores epidemiológicos al alza, hemos salido a la calle a comprobar de primera mano qué opinan los españoles. Encontramos a personas como Elena. Ella trabaja en una farmacia en Madrid. Considera que no tiene sentido que las mascarillas sí sean obligatorias en espacios como farmacias y hospitales y no en otros sitios donde no se puede guardar la distancia de seguridad.
Lo que no tiene ningún sentido es que en una farmacia, en un hospital, haya que utilizarlo, pero que si se va a un centro comercial, a una tienda donde pueda haber una aglomeración de personas, que te juntes con 200 personas y que ninguno lleve mascarilla, o que vayas a la iglesia o cualquier sitio y que allí no se tenga que poner, y en una farmacia sí. Eso para mí no tiene ningún tipo de sentido. O se pone o se quita.
A las 8 vamos a hablar con el epidemiólogo Quique Bassat, para que nos haga una radiografía de cuál es la situación actual y de todas esas medidas, si son recomendables o no. También en COPE hemos hablado con Salvador Masip, epidemiólogo. Según Masip, según este doctor, las mascarillas en interiores nunca debieron eliminarse.
Hubiera sido prudente mantener las mascarillas en interiores siempre, debido a lo contagioso que es este virus, y que el virus no ha marchado y seguimos en pandemias. Y lo más prudente ahora sí, sin duda, sería recuperar algunas de estas medidas de contención, por ejemplo, mascarillas.
Bueno, mientras algunos expertos abogan por la vuelta de las mascarillas, ya hay empresas que comienzan a recuperar su uso. Es el caso de la dirección de Ford, que ha decidido que a partir de mañana lunes, en su planta valenciana de Almusafes, sea obligatoria la mascarilla. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Son cerca de 6.500 trabajadores repartidos en tres turnos y desde mañana lunes todos tendrán que entrar en las instalaciones que la multinacional tiene aquí en la Comunidad Valenciana con la preceptiva mascarilla. Es un uso obligatorio decidido por la Dirección Europea de Ford debido al aumento de contagios y sobre todo al nivel actual de absentismo laboral que se ha detectado en la fábrica valenciana. Continuará habilitado el servicio de vestuarios y de duchas, que en anteriores oleadas se había suprimido, pero la mascarilla vuelve de forma obligatoria. Lo hace en todas las zonas donde no se pueda mantener la distancia y que en la práctica pues supone la mayoría de las instalaciones. Y es que aquí en la Comunidad Valenciana esta séptima ola de COVID está dejando récord de contagios en los últimos días, duplicándose en apenas tres jornadas. Y también se está disparando el número de pacientes hospitalizados, prácticamente un millar desde que se retiraron las medidas de protección de la anterior oleada.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Inmersos en este primer fin de semana de julio, primera gran operación salida del verano hasta la medianoche de este domingo. La DGT ha previsto esos 4,5 millones de desplazamientos. Los conductores que tienen que afrontar los precios al alza de los carburantes, rozando los máximos históricos. Sí que es cierto que estos dos últimos días han bajado levemente, en apenas un par de céntimos. Ahora mismo 2,12 la gasolina de media, roza los 2,10 el gasoil. Suben los carburantes, la cesta de la compra, la factura de la luz, las reservas hoteleras, todo sube. Precios disparados que sufren todos los sectores de España. Nos fijamos, por ejemplo, en el avícola. El incremento de los costes para producir ha dejado en una situación de quiebra técnica a numerosas explotaciones, obligados a echar el cierre. COPE Valladolid, Laura Ríos.
No pueden más. El incremento de los costes para producir ha dejado la quiebra técnica a numerosas explotaciones avícolas que se han quedado sin tesorería. Una factura de la luz que se ha disparado un 400% o del gas un 123% hace inviable una de las actividades profesionales más pegada al territorio que permite mantener con vida el medio rural. Alexis Codesal, portavoz de la asociación Defiende Tu Avicultura, ha explicado a COPE que hay una tabla de salvación.
Aunque subiera 10 céntimos cada kilo de pollo en el supermercado y esos 10 céntimos se destinaran al avicultor, estaríamos completamente salvados.
Alexis sabe de lo que habla. Afronta el cierre de su explotación en Calzada del Coto. El León lleva 8 meses sin fondo y acumula pérdidas de 20.000 euros. La última crianza la realizará también a pérdidas.
Seguimos también muy pendientes de nuestra situación fronteriza con Marruecos tras varias semanas marcadas por los intentos de salto a la valla en Ceuta y Melilla. Este fin de semana el foco ha estado en el paso fronterizo entre España y Marruecos, en esa llamada Operación Paso del Estrecho, que se ha reanudado hace un par de semanas tras 2 años de cierre por la pandemia. Una operación del retorno de muchos, muchos africanos a sus países de origen para pasar las vacaciones, en la que se han vivido momentos de colapso, de colas, caravanas de hasta 7 horas para cruzar durante este sábado. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Era de esperar que el relanzamiento de la operación Marjaba no sería fácil este verano. Después de 2 años de cierre de fronteras marítimas y con un nuevo control sanitario, con un nuevo control de documentación, de test COVID o de pasaporte COVID, ha hecho que la velocidad del flujo de los vehículos y de las personas se ralentice notablemente. Esto ha hecho que transitar de España a Marruecos sea mucho más complicado. De hecho, es lo que se está viviendo ahora en la zona de acceso a la frontera de Ceuta, que está al borde del colapso. El tránsito de vehículos ha aumentado un 45% este verano y en vísperas, además, de la fiesta del Cordero, que se celebra el sábado, por lo que son muchas las horas de espera de las familias enteras bajo un sol vertical, sin acceso a bebidas, a puntos de fuentes de agua. Las esperas son larguísimas para los miles de magrebíes que intentan estos días transitar desde Europa, desde España hasta Marruecos.
¿Y de la guerra en Ucrania qué? Pues que las tropas de Putin controlan casi al 100% ya ciudades clave en el este del país, en la zona del Donbass, como Lisichansk, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk. Mientras, en Rusia siguen analizando los ecos de la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid, y desde el Kremlin continúan alimentando la idea de que es Occidente quien encamina de nuevo al mundo hacia una nueva guerra fría. Corresponsal de Moscú, Ricardo Marquina.
Un nuevo telón de acero está bajando sobre Europa, así lo ha asegurado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, una vez que ya ha pasado la ajetreada semana de la cumbre de la OTAN en Madrid. Moscú dice ahora que es Occidente quien está rompiendo con Rusia, y no al revés. Lavrov acusó a la OTAN de poner punto y final al acta de 1997, que regulaba el marco de las relaciones entre Rusia y la Alianza. Mientras, sobre el campo de batalla, en Ucrania la guerra continúa. Tras retirarse de la conocida como Isla de las Serpientes, Moscú ha bombardeado esta noche la que fueran sus posiciones, bajo control ahora del ejército ucraniano. En el este, las tropas rusas, bajo el símbolo de la Z, avanzan lentamente y a un gran costo sobre posiciones ucranianas, y se espera que en cuestión de días controlen completamente la región de Lugansk. Moscú niega que esté bombardeando a civiles, pese a las varias decenas de muertos tras bombardeos rusos sobre un centro comercial y edificios residenciales en esta pasada semana. En la última masacre, con 19 muertos civiles, 2 de ellos niños, el Kremlin dice que el edificio donde murieron estos civiles había mercenarios extranjeros.
Rusia avanza en el Donbass, aunque ni mucho menos está ganando la guerra. Según ha informado esta semana la agencia Bloomberg, el país ha entrado en suspensión de pagos después de que haya finalizado su plazo para abonar casi 100 millones de dólares en intereses por su deuda pública. Por lo tanto, Putin está más cerca que nunca de abocar a los rusos a una situación de bancarrota total. Inés Escudero.
Según apunta el Fondo Monetario Internacional, el país que gobierna Vladimir Putin sufrirá una recesión profunda. La situación que están viviendo se conoce como default o suspensión de pagos. Todo ello no significa que Rusia no disponga de fondos monetarios, sino que debido a las sanciones que se le han impuesto, se ve incapaz de hacer uso de su dinero. No obstante, el país ya ha sufrido un deterioro económico, por lo que el default no supondrá un cambio radical en la vida de los ciudadanos rusos. Por su parte, Rusia ha declarado la suspensión de pagos como farsa, argumentando que ha sido provocado para impedir que la nación se hiciese cargo de sus pagos.
Hoy se clausura el Carnaval de Gran Canaria. Sí, una clausura de carnaval atípica en un 3 de julio. Hoy en Tierra de la Sardina, que habitualmente suele ser en todas las ciudades el miércoles de ceniza, que es el día que termina el carnaval, empieza la cuaresma, pues las restricciones del coronavirus y la situación epidemiológica de la isla empujaron estas fiestas al verano. Cerca de 200.000 personas acudieron a la gran cabalgata de ayer y hoy se espera también un acto multitudinario. COPE Canarias, Santi Morollón.
Decenas de miles de personas se han lanzado este sábado a las calles de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar este especial carnaval de verano, una edición única porque el ayuntamiento ya ha advertido de que esta fiesta continuará celebrándose en su época tradicional, entre febrero y marzo, pero nada ha conseguido restar ni un ápice de ilusión a todos los que han participado en esta gran cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, como escuchamos.
El carnaval es parte de mi vida, yo soy de aquí y esto es una cosa que es institucional.
En serio, lo más mejor del mundo.
A mí me ha encantado.
Para repetirla.
Para este domingo queda todavía el carnaval de día, así como el entierro de la sardina. Despediremos de esta manera el carnaval, pero en esta ocasión tan solo por unos meses, hasta febrero de 2023.
Y durante este fin de semana se está despidiendo de los escenarios españoles uno de los grupos de rock más conocidos del mundo, son los Kiss. La banda estuvo ayer en el Rock Fest de Santa Coloma y hoy lo hará en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la capital. Dos paradas que hace la banda estadounidense en la que en su gira de despedida se extenderá hasta 2023, año que coincide con su 50 aniversario encima de un escenario, los Kiss.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti. Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y te damos la bienvenida si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, que hemos empezado a las 6, que nos lleva hasta las 8:30 de la mañana, y en la que te venimos reflejando la situación en la calle, lejos de ese encantamiento del que ha salido Pedro Sánchez tras la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid. Y esa realidad pasa por los precios de los carburantes y también por los precios de la cesta de la compra. Esto tiene consecuencias. Esta semana hemos conocido un dato demoledor. Cáritas ha ayudado en 2021 a más de 2.600.000 personas. Esto indica que cada vez son más las personas que están en riesgo de pobreza o directamente se ven en esa situación. Cáritas, que ha cumplido 75 años, ha presentado su memoria anual en la que ha batido su récord en ayudas. 403 millones de euros que han sido destinados para atender a los más necesitados. Una de esas personas a los que acompaña Cáritas es María. Tiene 34 años, un hijo de 15, y contaba cómo le cambió la vida cuando empezó a recibir la ayuda de Cáritas.
Cuando llegué a Cáritas, yo me había quedado en la calle con mi hijo. Mi familia no me quería recibir en casa. Entonces, si no hubiese sido por ellos, que no sé qué hubiese pasado. Si no me hubiesen abierto una puerta y decir, bueno, mira, es un proceso duro que a veces es difícil de recordar.
Historias que cambian vidas, esa ayuda que ofrece Cáritas a más de 2.5 millones de personas. Y coinciden en que les ha cambiado, sí, la vida.
Yo estoy muy agradecida porque eso le ha dado una estabilidad a mi hijo que seguramente yo sola yo no hubiese podido conseguir. O sea, mi hijo hubo un tiempo que sufrió de bullying, estábamos súper inestables, yendo de una casa para otra, y esto, o sea, esto ha sido otro mundo.
María está a la espera de una vivienda pública y, mientras tanto, vive en pisos de Cáritas. Hay otros casos que requieren de ayuda más básica, como por ejemplo Maribel y su familia. Ella vive cerca de Getafe, en la Comunidad de Madrid, con su marido, con sus 4 hijos. El más pequeño tiene 1 año. El marido trabaja como repartidor. Ella está en paro. Contaba cómo le resulta prácticamente imposible asumir todos los gastos cada mes. Entre la hipoteca, la subida de los precios de la luz y del gas, la subida también de la cesta de la compra, han llevado a Maribel a pedir esta ayuda. Cáritas les proporciona alimentos de todo tipo, pasta, aceite, arroz. Son productos básicos, sí, pero suponen un respiro para esta familia.
Esto ha sido mediante la trabajadora social, conociendo gente que me han dicho que podía ir yo a pedir ayuda ahí, porque claro, las necesidades son necesidades y los niños pues no dejan de comer, ¿no? Me dan pasta, lo esencial, lo básico, poco de aceite que hace por el tema de la guerra y todo eso, no faltó muchas cosas y eso.
Es domingo, es 3 de julio y están pasando más noticias que te voy a contar con Andrea Espuña.
Escuchas
La Mañana.
Prisión provisional comunicada para el Chiqui.
El detenido por matar en la madrugada del viernes en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, a un vecino de 45 años, atrincherarse durante 12 horas con un rehén y herir de gravedad al teniente coronel de la Guardia Civil al mando del operativo. El presunto autor de los hechos se encontraba hospitalizado, por lo que se habría prorrogado su detención hasta ahora. Se enfrenta a los cargos de homicidio y o asesinato, detención ilegal, atentado y tenencia ilícita de armas.
El paso fronterizo de Ceuta con Marruecos está colapsado.
Tras la llegada de cientos de personas a la frontera del Tarajal, en la primera operación Paso del Estrecho, según la delegación del gobierno en la ciudad, el tráfico de vehículos ha aumentado un 45% con respecto al registrado en el último año que hubo la operación Paso del Estrecho, en 2019. Los controles sanitarios y los documentos de la gendarmería están ralentizando mucho la entrada y retrasos de hasta 7 horas para cruzar. La situación se vuelve especialmente sensible e incómoda a las horas más calurosas del día, ya que los vehículos varados están completamente expuestos al sol.
Y el Partido Popular propone eliminar el impuesto de hidrocarburos.
Una reivindicación que también repiten los transportistas. Se trata de un gravamen fijo que supone 38 céntimos por litro en el gasóleo y 47 céntimos en la gasolina. A esto hay que sumar el 21% de IVA y el impuesto sobre ventas minoristas. En ambos carburantes, la mitad del precio que paga el consumidor por llenar el depósito son impuestos. Por ahora, el gobierno no se plantea la supresión de este gravamen, que aporta en torno a 3.500 millones de euros a las arcas del Estado.
Y hoy vamos a estar pendientes del Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues porque nuestro Carlos Sainz puede lograr su primera victoria en Fórmula 1, Javi Fernández.
El español parte desde la primera posición después de lograr una pole position donde tuvo que lidiar con la lluvia y las condiciones cambiantes. Desde la séptima lo hará Fernando Alonso con su Alpine, aunque admitió que pudo ser mejor.
Me quedé un poco sorprendido al final de pasar el primero, así que pues bueno, haber hecho la crono cuarto, quinto, al final creo que no hubiese cambiado mucho, que Russell o Hamilton, yo creo que van a ir más rápido mañana, así que séptimo está bien.
En tenis, Rafa Nadal ya está en octavos de final de Wimbledon, donde se enfrentará al neerlandés Botik van der Sansul. También ganó Paula Badosa ante Vitova y se medirá a Halep. A las 4 de la tarde es el turno para Carlos Alcaraz ante el italiano Sinner. En waterpolo, a las 8 de la tarde, la selección masculina disputa la final ante Italia en los Mundiales de Natación de Budapest. Y en ciclismo, tercera etapa del Tour de Francia. Será la última en suelos daneses. Se podrá seguir a partir de las 3 de la tarde en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, cope.es y aplicaciones móviles.
A las 7:36, volvemos al kiosco. En este caso recogemos las principales portadas de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Protagonismo claro para el presidente del gobierno y también para el líder de la oposición.
Sí, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se erigen hoy en la prensa como sus principales protagonistas. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, por lo que cuenta el diario ABC, la maniobra del presidente del gobierno para controlar la empresa Indra y que espanta a los fondos y a los accionistas. Siembra duda entre los inversores ante la posibilidad de que se repita, asegura este periódico, la jugada en otras compañías. Es verdad, Antonio, que sobre este tema, sobre por ejemplo el tema de Indra, no hay nada en la entrevista que le hacen hoy al presidente del gobierno en el diario El País.
Bueno, hablabas de los accionistas, hablabas de los inversores, y lo que genera también este movimiento en Indra es una incertidumbre total para esos más de 50.000 empleados que trabajan en Indra.
Claro, titulares que destaca el periódico El País de esa entrevista que le hacen a Pedro Sánchez en su despacho de la Moncloa. Es verdad que la foto, eso sí, da para portada alguna revista de moda, ¿eh?, o de otro estilo. Sale Sánchez en camisa y corbata, sin americana, mirando a la cámara.
¿Cómo le gusta gustarse a sí mismo?
Sentado en su mesa, mirando, ya te digo, a la cámara tras esa entrevista en la que destaca, por ejemplo, el diario El País, que dice Sánchez que van a hacer fijos a 67.000 sanitarios. O esas recomendaciones del presidente del gobierno a los empresarios: subir salarios y contener los beneficios. Pero
de la supresión del impuesto de hidrocarburos no dice nada.
Ahí no hay, en esa entrevista no hay nada, al menos. Pero decía que es protagonista Sánchez y también Feijóo, porque hoy cuando el presidente lea, seguramente lo esté haciendo ya, el diario El Mundo, cuando se haya levantado, no le va a gustar lo que aparece en su portada. Una encuesta hecha por este periódico y que asegura que el líder del PP ya le supera en 38 escaños al propio Sánchez en sus primeros 100 días. Y es que el Partido Popular, según este sondeo, ganaría las elecciones si se celebraran ahora mismo con el 30,2% de estimación de voto frente al casi 25% del Partido Socialista. Feijóo es protagonista en la portada del Mundo y también en la de La Razón. En esta es verdad que el enfoque es otro, el de la coalición que mantiene su partido en Castilla y León con Vox. Asegura este periódico que Feijóo la va a aguantar al menos hasta 2023 y luego ya se verá, valorará romperla después del nuevo reparto de ayuntamiento. Ya sabes que el año que viene, Antonio, hay elecciones generales también, pero elecciones municipales.
La llegada de Núñez Feijóo y sobre todo lo más reciente, esas elecciones en Andalucía hace 15 días, que han cambiado muchos escenarios y que avanzan cambios que ya veremos cómo se materializan en esa primera cita electoral que va a ser en mayo del próximo año, elecciones municipales y autonómicas, y después ese mismo 2023 con las generales a finales de año. A veces se fija en una pequeña localidad de Galicia. ¿Por qué?
Porque la llama la pequeña Ucrania gallega, en esta villa que se llama Cariño, una villa pesquera en la que conviven autóctonos y recién llegados que han reactivado, asegura este periódico, la economía en decadencia de este municipio coruñés de casi 4.000 habitantes. Incluso ya se atreven a llamarse alguno de estos ucranianos refugiados gallegos.
Qué nombre más bonito de esa localidad, Cariño.
Sí. Interesante este reportaje que cuenta hoy el diario ABC, que trae a sus páginas principales, como también lo es el del Mundo. Este mucho más macabro, porque aporta pruebas del infierno que pasaron las llamadas niñas tuteladas de Baleares, esas que eran explotadas en la red de prostitución infantil que conmociona, dice este periódico, a la sociedad balear y que, por cierto, no ha provocado ninguna dimisión en el gobierno socialista de Francisca Armengol. Bueno, pues el Mundo accede a su sumario y es muy duro de leerlo de estas chicas.
Es bastante asqueroso. Hay extractos de ese sumario que a uno le provocan especial asco. Y te voy a sacar solo una frase que yo creo que da buena cuenta de lo que había ahí. El jacuzzi de las menores tuteladas y prostituidas de Baleares es desagradable, abro comillas, es desagradable, pero luego soy feliz con el dinerito.
Pues es muy macabro leerlo, ya te lo digo, y muy oscuro lo que cuenta ese sumario de ese caso de prostitución infantil de las menores tuteladas en la comunidad de Baleares. Pero ¿sabes quién también se cuela en las portadas de este domingo, Antonio?
Cuéntame.
Porque viene a por más. Es Rafa Nadal, el extraterrestre, que, como cuenta La Razón, arrasa camino de octavos en Wimbledon y ya está junto a Carlos Alcaraz y a Paula Badosa, que son los españoles que continúan en el torneo británico. Y me ha resultado curioso leer una entrevista, no sé si sabes quién es, al actor Chris Hemsworth. En el Mundo, este actor australiano que da vida a Thor, al dios nórdico en el universo Marvel, pues dice Chris Hemsworth sobre Nadal que él sí que es un superhéroe. Estamos muy de acuerdo con él aquí en este programa. Y luego déjame destacar un reportaje que me ha encantado y que he encontrado en las páginas interiores del diario ABC, el de la historia de Luis Martín Montejo. Es un alumno que se acaba de sacar el bachillerato, que se acaba de graduar, hasta ahí todo normal, pero si te digo que este alumno tiene 87 años, ya puedes imaginar el pedazo de historia que hay detrás de esta anciana, cuyo objetivo además ahora es seguir estudiando y diseñar un sistema para producir energía sin gastar nada.
Hay un ejemplo que confirma que no hay edad para conseguir cualquier objetivo. 7:42, gracias Iván, 6:42 en Canarias. Vueltas todavía con la cumbre de la OTAN de esta semana en Madrid, en la que uno de los protagonistas a los que se han dirigido los focos ha sido Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que lleva casi dos semanas intentando buscar una fórmula que le permita gobernar el país. El partido de Macron, eso ya se lo hemos contado, perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas y ahora necesita el apoyo de la oposición para sacar adelante su programa de gobierno, y no lo va a tener fácil.
C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe.
El presidente de Francia Insumisa, que es el izquierdista radical Mélenchon, decía que es una situación sin precedentes. El presidente no tiene mayoría en el Parlamento. Hace unos días Macron se reunió con los líderes de los partidos con representación en la Asamblea Nacional, el izquierdista Mélenchon y desde la extrema derecha Marine Le Pen, que no tienen intención de ayudar a Macron, eso lo tienen claro. Los únicos que se han mostrado algo más dispuestos a colaborar, aunque con condiciones, son las formaciones tradicionales, los republicanos, es decir, los conservadores, y también los socialistas. Macron ha pedido a la oposición que evite un bloqueo que le impediría gobernar Francia. Siempre interesa lo que pasa en el país vecino, siempre lo miramos con especial atención, y se lo sabe todo desde París. Asunción Serena, ¿qué tal, Asun? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Cuál es la opción más viable para Macron para gobernar Francia? ¿Qué partidos están dispuestos a evitar que haya un bloqueo, Asu?
Pues sí, esa es la pregunta que se hacen aquí todos los franceses. ¿Cómo va a poder ahora gobernar Macron tras perder la mayoría absoluta? Y sobre todo además porque los republicanos, que es el partido conservador, ha rechazado casi de forma unánime esa idea de acuerdo de gobierno que barajó Macron en un principio, y el resto de partidos, pues excepto los de extrema izquierda o extrema derecha, son insuficientes para gobernar. Así que Macron ha pasado a la fase 2, que es intentar cazar a diputados de forma individual, llamar a unos y otros, ofreciéndoles algo a cambio para que se pasen al bando macronista, y al parecer han logrado comenzar una quincena, pero les faltan otros 30 para conseguir aprobar las leyes en la Asamblea. Así que tienen todavía negociación para rato.
Aquí es importantísimo el papel que vayan a jugar desde la extrema izquierda Melenchón hasta la extrema derecha de Le Pen. Y yo no sé, Asun, si van o no van a por todas, si van a por Macron, caiga quien caiga.
Bueno, Macron, para empezar, ha dicho que él no quiere gobernar ni con uno ni con otro, porque sí ha hablado de una especie de gobierno nacional, pero ya los excluía a los dos. Pero bueno, luego, dentro además de que las estrategias de la extrema derecha y la extrema izquierda son distintas, porque tienes a la Francia insumisa de Melanchón, que insiste en que el gobierno que hay no es legítimo porque no tiene mayoría absoluta, y quieren obligar a la primera ministra, Elisabeth Bon, a que se someta a un voto de confianza en la Asamblea, y dicen que si no van a presentar mociones de censura que hagan falta hasta que caiga. Y luego está, sin embargo, la reagrupación nacional de Le Pen, que dice que oponerse por principio dice que es estúpido. Ella continúa con su cambio de imagen, de feroz oposición a Macron, ahora pues se muestra con un perfil, digamos, más tolerante, deseoso de participar en el enderezamiento del país, y entonces, aunque sea apoyando a Macron cuando les parezca conveniente. Y esto es, pues eso, adulcificar esa imagen con vistas a presentarse como un partido que en el futuro pueda gobernar.
Claro, con todo lo que me estás contando, con todo lo que estás contando a los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE, lo que sobrevuela es la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones. No sé si es algo que se ha hecho antes en alguna ocasión en Francia y si es una posibilidad real.
Pues mira, se ha hecho en otras veces. En caso de bloqueo es posible la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones. Lo han utilizado Charles de Gaulle y Mitterrand. Los dos lo hicieron dos veces y en las cuatro ocasiones ganaron más escaños de los que tenían. Pero también puede suceder lo que le pasó a Jacques Chirac en el 97, que él pensó que iba a obtener una gran mayoría y mucho más apoyo en la Asamblea, confiando en reforzar esos nuevos diputados, y pasó lo que no se esperaba, y es que ganaron los socialistas. Así que tuvo que estar 5 años presidiendo Francia con un gobierno socialista, así que un poco difícil para aplicar su proyecto presidencial. Y además para Macron podría ser muy, muy arriesgado, tal y como están las cosas, si convoca elecciones en unos 20 a 40 días, pues los resultados no serían mucho más favorables de los que tienen. Y luego además se ataría las manos porque hasta un año tiene que estar, no podría convocar otra vez elecciones. Así que la situación no está nada sencilla.
No es sencilla la situación, pero ¿a quién beneficia más? ¿A los partidos que están en los extremos o a los más moderados?
Pues mira, yo te diría que el problema de Francia es que no está acostumbrado a hacer políticas de compromiso. No es como en España, en Alemania, en Italia. Esto así aquí no ocurre. Aquí hay una mayoría absoluta y el partido que hay en el gobierno es el que decide todo. Y sin embargo, esta nueva composición de la Asamblea pues puede ser una oportunidad, ¿no? Si no se aprovecha, en cualquier caso, la situación favorece a los que están en la oposición. Entre los que se llaman partidos de gobierno están los tradicionales conservadores, que han rechazado la coalición que ofrecía Macron, y que ellos pueden beneficiarse pues de una mayor visibilidad, ¿no? Estando en la oposición como alternativa futura, cuando Macron caiga y convoque nuevas elecciones. Y luego los extremos, tanto la Francia insumisa como la reagrupación nacional, pueden contar con su nuevo peso en el hemiciclo para intentar imponer al gobierno al menos algunos de sus objetivos, y en cualquier caso se les va a escuchar durante esta legislatura. Y luego tampoco hay que olvidar, porque no se habla mucho, no se conoce mucho, porque en realidad está integrado en la mayoría presidencial, que es un partido pequeñito que se llama Horizonte y que es el partido de Edouard Philippe, que es el antiguo primer ministro de Macron, que ahora no están en tan buenas migas, pero están ahí coaligados para gobernar, y forma parte de esa mayoría presidencial, pero cuenta con jugar su papel propio y preparar su camino y presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Así que va a estar, sobre todo, muy interesante esta Asamblea Nacional, por lo menos el tiempo que dure.
Estáis de lo más entretenidos. Dijimos cuando la segunda vuelta para las presidenciales que ahora lo que quedaba era la segunda vuelta de la segunda vuelta, que eran las legislativas. Y aquí tenemos las consecuencias, aquí tenemos un panorama, pues, de lo más entretenido, como decía. Ya veremos por dónde van los distintos movimientos, pero Macron no lo tiene fácil. La opción más viable para Macron para gobernar Francia no está nada sencilla. Y veremos los movimientos de la izquierda más radical, de la derecha más radical y también de los partidos moderados. Asun, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Un saludo, un abrazo también.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Una tarde de domingo con José Luis López Vázquez.
Se dice señora.
¿Cómo está el servicio?
Yeah, yeah.
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo por la tarde.
¡Señora!
¡Viva el cine español! El 13.
Mañana del fin de semana de COPE quiero que escuches un sonido que no se oye desde hace 3 años. 3 años han pasado desde la última vez que los pamploneses pudieron salir a sus calles a celebrar sus días grandes y una de las fiestas más importantes y representativas de toda España. 3 años que para muchos se han hecho eternos y que la cuenta atrás llega a su fin. Esta semana, que está a punto de empezar, vamos a volver a escuchar esto. Pues eso será el miércoles, día 6, cuando a las 12 menos 3 minutos del mediodía ya los pañuelos rojos, los pañuelicos de miles de personas se pongan en alto esperando a que el reloj del Ayuntamiento de Pamplona dé las 12. Esa será la señal que autorice el lanzamiento del chupinazo que dará comienzo de forma oficial a los Sanfermines 2022. Son uno de los más esperados, por eso hoy aquí en la mañana del fin de semana de COPE vamos a conocer cómo se prepara esta ciudad para acoger, sí, unos Sanfermines históricos. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Ya está todo listo para estos Sanfermines tan especiales y que van a colgar prácticamente el cartel de completo en todos los ámbitos. Por ejemplo, la ocupación de apartamentos y hoteles alcanza ya el 95% en el centro de la ciudad y el 90% en zonas periféricas. Así que si estás planeando una escapada de última hora a Pamplona, que sepas que aún puedes encontrar un hueco. Eso sí, que sepas que este año los precios de los alojamientos no se libran de la inflación y también han subido. Esta es la realidad que se está encontrando gente como César. Es de Junquera de Henares, es corredor de los encierros y lleva más de 25 años yendo a Pamplona en estas fechas.
Nosotros el año pasado teníamos un piso por 1.200 euros y este año nos va a cobrar 1.800 euros. Cierto es que el año pasado lo hicimos a última hora y la agencia no nos cobró todo lo que debía, pero este año nos han subido tanto el propietario como la agencia. Y preguntamos a otros compañeros que también suben a Pamplona y en todos los casos les han subido un 25-30%, con lo cual pues al final nos quedamos a casa que teníamos.
Bueno, esto en casas particulares que las alquilan durante estas fechas. ¿Cuánto cuesta una noche de hotel? Pues para que te hagas una idea, una noche de hotel en el centro puede oscilar entre los precios que contaba COPE Sara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Pamplona.
Más o menos la orientación en cuanto a precios medios estará en torno, en el centro, en torno a unos 400-450 euros y lo que es en la comarca rondando los 250-300 euros aproximadamente.
Suben los precios, Antonio, pero también sube la demanda. Por ejemplo, un 161% más ha subido la búsqueda de balcones solo en el mes de junio. Con los apartamentos, pues pasa un poco más de lo mismo. Suben los precios, tal y como nos contaba César antes, y nos lo ha confirmado Stephanie, que tiene apartamentos turísticos en Pamplona.
En San Fermín ya sabes que los precios son bastante altos, muchísimo más que entre año, pero bueno, es nuestro momento especial del año en la cual podemos disfrutar de una mejor ganancia. En los míos vale entre 600 y 2.000 la noche, según cómo es de grande, la ocupación que tiene, etcétera.
Con apartamentos y hoteles llenos, la ciudad a rebosar. Lo que también se espera es una ocupación total de bares y de restaurantes. En esta ocasión, Laura, con problemas para el sector.
Sí, y es que faltan camareros. Aún así, los que sí van a trabajar estos días esperan máxima afluencia. Mira, Amaya y Celso son camareros en dos bares de la capital navarra.
Wow. Pues yo espero mucha gente, la verdad. Mucha gente y una actitud bastante diferente. Va a haber muchas más ganancias.
Que habrá mucho trabajo, mucho jaleo y bastante bueno. Que este año que ha pasado, pues mira, hemos perdido 2 años en San Fermín y ahora este año que viene, pues mira.
Bueno, la repercusión económica de estas fiestas va más allá de lo turístico. Ya sabes que los verdaderos protagonistas de los Sanfermines son los encierros.
A San Fermín venimos por ser nuestro patrón. Y en el cielo,
cada mañana, filo de las 8 de en punto, cantan los corredores antes de afrontar esa carrera de 875 metros delante de los toros, 6 cabestros que recorren las calles de Pamplona hasta acabar el encierro en la Plaza de Toros de Pamplona. Y claro, lo que a los toros de lidia respecta también va a ser un alivio para el sector taurino.
Sí, porque después de 2 años sin celebrarse esta fiesta, pues los ganaderos sienten un alivio total. Miguel Reta es ganadero y además es pastor en los encierros y nos contaba cómo afrontan el regreso de San Fermín.
Con mucha emoción, ¿no? Con mucha emoción, con mucha ilusión, porque ya son 3 años, tres años, no son 2 años, sino son 3 para nosotros y la verdad son pues con muchas ganas de volver a estar ahí manejando los animales, estando con todos los amigos, con toda la familia, con todas las peñas, con lo que es el día a día que nos haga volver a la normalidad.
Miguel Reta, que es un clásico también de los encierros de Pamplona, pastor, ganadero. 2 años, que son 3, muy duros, porque ellos, todos los animales que habían sido criados para los encierros y corridas de 2020 han tenido que ser sacrificados.
Uf, ha sido durísimo, no te puedes imaginar. En mi caso, yo he sacrificado 164 animales, la mitad de la ganadería. Es que claro, sin ingresos durante estos años y tener que estar manteniendo los animales, pues una ruina. Y la verdad es que ha sido duro porque es la selección, el trabajo, todo lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues cuesta, pero bueno, oye, ha sido para siempre hay que pensar que ha sido para bien.
Pues son los Sanfermines más esperados de la historia, con una inyección económica y anímica que se va a recordar sin duda alguna en Pamplona después de 2 años de pandemia.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante.
pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Una tarde de domingo con José Luis López Vázquez.
Se dice señora.
¿Cómo está el servicio?
Yeye.
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo por la tarde.
¡Señora!
Viva el cine español en 13.
Son las 8.